Quilapán.
Quilapán, tendido con indolencia delante de su rancho, contempla con mirada soñadora el lejano monte, el cielo azul, la plateada serpiente del río. En su nebulosa alma de salvaje flotan vagos recuerdos de leyendas lejanas que evocan en su espíritu la visión de su raza, dueña única de la tierra. Una sombra de tristeza apaga el brillo de sus pupilas y entenebrece la expresión de su semblante. Del cuantioso patrimonio de sus antepasados, solo le queda la mezquina porción de aquella loma. 10 cuadras de terreno enclavado en la extensísima hacienda, como un islote en medio del océano. A la vista de la cerca derruida, de las hierbas y malezas que cubren la hijuela, acuden a su memoria los incidentes de la guerra que sostiene con el opulento dueño del fundo para conservar aquel último resto de la heredad de sus mayores. ¡Qué asaltos ha tenido que resistir! ¡Cuántas intrigas para arrancarle una promesa de venta! Pero todo se ha estrellado en su tenaz negativa para deshacerse de ese pedazo de tierra en que vio la luz. A sus espaldas se alza la desamparada choza, en cuyo interior 2 mujeres envueltas en viejos chamales atizan la llama del hogar. Los vaídos de una criatura dominan las sordas crepitaciones de la chamisa seca, y afuera, Pancho, de 10 años, se entretiene en tirar del rabo y las orejas a un escuálido mastín. La mañana avanza y el padre sigue echado sobre la hierba, absorto en una muda contemplación. Sus ojos se fijan en la lejana casa del fundo, cuya roja techumbre asoma allá abajo por entre el ramaje de los sauces. Un poco a la derecha, en el patio, se ve un numeroso grupo de jinetes y en medio, montado en un caballo tordillo, se divisa al patrón. Quilapán experimenta cierta inquietud, que se acentúa al ver que los jinetes se ponen en movimiento y, apartándose de la carretera, marchan en dirección hacia él. La expresión de su rostro cambia. Sus pómulos se enrojecen y sus recias mandíbulas se entrechocan con un castañeteo de furor. Con la mirada llameante, recoge su elástico cuerpo y de un salto se pone de pie. Entretanto, la cabalgata de unos 20 jinetes se acerca rápidamente a la hijuela de Quilapán. Don Cosme, el patrón, galopa a la cabeza del grupo. Soporta bastante bien sus 50 años cumplidos, corpulento y de abdomen prominente. Posee una fuerza hercúlea y maneja el lazo como el más hábil de sus vaqueros. Hijo de campesinos, heredó de sus padres una pequeña hijuela en el centro de una reducción de indígenas. Como todo propietario blanco, creía sinceramente que apoderarse de la tierra de esos bárbaros, que en su indolencia no sabían ni siquiera cultivar, era una obra meritoria en pro de la civilización. Tenaz e incansable, habilísimo en procedimientos para el logro de sus fines, su heredad creció y se ensanchó hasta convertirse en una de las más importantes de todo el distrito. Lo que Quilapán ignoraba esa mañana es que su enemigo regresó a la hacienda la tarde anterior, trayendo en su cartera una copia de la escritura de venta que le hacía el dueño del codiciado lote de terreno. 2 rayas en forma de cruz, trazadas al pie del documento, eran la firma del vendedor, el indígena Colipí, quien había accedido a la venta previo pago de una botella de aguardiente. El hacendado y su gente se acercan al rancho y derriban la cerca de caballazos. De pie en el umbral, Quilapán los ve avanzar lleno de coraje. Los jinetes se detienen formados en semicírculo, dejando al centro a don Cosme, quien ordena a su mayordomo.
Lea usted, José.
Quilapán oye la lectura del documento sin comprender nada. Absolutamente nada. Por eso, cuando Don Cosme ordena a sus hombres desmontar y echar abajo el rancho de los ojos del indio, brotaron dos centellas. Dio un paso atrás y con un rápido movimiento se despojó del pesado poncho. Un segundo después, se plantó, lanza en mano, delante de la puerta, exhibiendo un musculoso cuerpo. Las mujeres, que hasta entonces habían permanecido inactivas, se armaron con los tizones del hogar y, lanzando aullidos de rabia, se aprestaron a la defensa, guardando las espaldas a su dueño y señor. Hasta el pequeño Pancho empuñaba la vara de roble que en los días de juego era su caballo de batalla. Entretanto, Quilapán, armado de su lanza, un largo coligüe con un mohoso hierro en la punta, parecía haber echado raíces en el suelo. La fiereza de su actitud y la llamarada que brotaba de sus ojos le daban el aspecto iracundo de aquel Caupolicán, su antepasado legendario. Y cuando Don Cosme repitió por tercera o cuarta vez: ¡Vamos, hombres! ¡Acérquense! ¡No tengan miedo de ese espantajo! El indio, distendiendo de improviso sus férreos jarretes, dio un salto hacia adelante y se precipitó sobre su enemigo. Fue tan rápida la agresión que ni el amo ni los servidores tuvieron tiempo de evitarla. Mas el brioso caballo que montaba el hacendado se encabritó levantándose bruscamente de manos. Aquel movimiento salvó a Don Cosme. El golpe que le estaba destinado hirió al animal en la base del cuello, donde el hierro se hundió en toda su longitud, rompiéndose el asta con un ruido seco. El bruto retrocedió algunos pasos, dobló los cuartos traseros y se tumbó de flanco. Los campesinos se precipitaron en auxilio del patrón y lo libraron del peso que oprimía su pierna derecha. Atontado por la recia caída, Don Cosme permaneció algunos minutos junto al caballo moribundo, recostado contra la montura casi sin darse cuenta de lo que pasaba a su alrededor. Mientras el animal, en los estertores de la agonía, azotaba la cabeza en la hierba, Quilapán, después de una terrible lucha, logró ser derribado y maniatado sólidamente. Las mujeres que se habían lanzado a la refriega repartieron mordiscos y arañazos entre los agresores. Abandonaron el campo al oír que alguien gritaba: ¡Fuera los chamales! ¡Desnúdenlas! Aquella amenaza que la mujer indígena teme más que a la muerte las mantuvo alejadas a cierta distancia. Pero no cesaban de vociferar toda clase de conjuros y maldiciones. Pasada la primera impresión, los que manejaban las hachas habían derribado la choza y borrado todo vestigio de límite divisorio. Don Cosme, a quien el dolor del miembro magullado impedía moverse, observaba sentado sobre la hierba. Cuando la demolición de la cerca estuvo terminada, los inquilinos se aproximaron al caballo y empezaron a despojarlo de sus arreos. El amo contemplaba la operación con lágrimas en los ojos, mientras el hermoso animal, inmóvil sobre uno de sus costados, provocaba en los labriegos exclamaciones de lástima. ¡Qué buen caballo era el Tordillo! ¡Qué dócil! ¡Qué buena rienda! Y pensar que, si no fuera por él, tendríamos tal vez que cargar luto por el patrón. A estas últimas palabras, Don Cosme se puso de pie y ordenó a su mayordomo:
José, tráeme tu caballo.
Todos los ojos estaban húmedos cuando el patrón, ayudado de su servidor, subió en su nueva cabalgadura. Una vez que se hubo afirmado en los estribos, desabrochó el lazo trenzado que colgaba del arzón de la montura y, tirando parte del rollo a los pies de un joven vaquero, le dijo, indicándole con un gesto a Quilapán:
¡Desátenlo!
Con cierta extrañeza se acogió aquel mandato que dos de los campesinos cumplieron en un instante. Y Quilapán, libre de las ligaduras, se enderezó como un resorte. Con los brazos cruzados sobre el pecho, paseó en torno su mirada desafiante y de desprecio y de rencor. Buscó el sitio donde había existido el rancho y a la vista de la delgada columna de humo que subía del montón de cenizas, su salvaje furor estalló de nuevo. Como un relámpago se abalanzó sobre una de las hachas que había allí cerca, pero don Cosme, que acechaba aquel instante, lo lació con rapidez y le cogió ambos pies a la altura de los tobillos. Detenido por el violento tirón que le echó de bruces sobre la hierba, Quilapán se sintió arrastrado súbitamente por el áspero suelo con progresiva velocidad. Adelante galopaba don Cosme guiando con la diestra la tirante cuerda. Y más atrás, en dos filas, cerraba la marcha la escolta de campesinos. A espalda de los jinetes, un clamoreo lejano indicaba la presencia de las mujeres que con sus hijos a cuestas corrían en pos de la comitiva. Quilapán, echado sobre el vientre, había sentido desde el principio la extraña sensación de que la tierra, su amada tierra, huía de él. Resbalando en una vertiginosa carrera bajo su cuerpo, arañándole al pasar y desgarrando con crueles zarpazos sus carnes de réprobo. Entonces, enloquecido, había hincado sus uñas en el suelo tratando de retener a la fugitiva. Sus manos crispadas arrancaban puñados de hierba y sus dedos dejaban largos surcos en la tierra húmeda. Mas todo era inútil. Mientras los campos huían cada vez más deprisa, su rostro y su busto, azotados por los yerbales, se iban convirtiendo en una llaga sangrienta. De pronto, sus ojos cesaron de ver, sus manos de asir los obstáculos, y se abandonó como un tronco insensible. De pronto, don Cosme detuvo su cabalgadura y se volvió. Uno de los jinetes echó pie a tierra y desabrochó la soga, quedándose un instante con la vista fija en el inmóvil cuerpo de Quilapán. El patrón, que enrollaba tranquilamente el lazo, viendo aquella actitud del labriego, preguntó con tono irónico:
¿Qué hay, Pedro? ¿Está muerto?
El interpelado se enderezó y repuso con tono zumbón:
¡Qué muerto, señor! Estos demonios tienen 7 vías como los gatos. Ya verá usted que en cuanto lo dejemos, solo se levanta y dispara como un venado.
Luego, para probar sus argumentos, cambiando de tono, agregó resueltamente:
¿Quiere su merced que lo haga pararse a reencazo?
Don Cosme, que había concluido de enrollar el lazo, quiso dar una lección de clemencia a sus servidores y demostrarles que él también sabía ser noble. Contempló por un momento el inanimado cuerpo del indio y con tono conciliador dijo al mozo que aguardaba con el látigo en la mano:
Déjalo por ahora. Aturdido como está, no sentiría los azotes.
Y torciendo riendas avanzó a galope por la dilatada y rojiza cinta de la carretera. Durante algunos días, Quilapán, como un fantasma, vagó por los alrededores. Don Cosme había dado orden a sus inquilinos de arrojarlo a latigazos si tenía la osadía de penetrar en la hacienda, pero aquella ocasión no se había presentado, pues el indígena se mantenía siempre fuera de los límites prohibidos. Se le veía a toda hora acurrucado bajo un árbol con el rostro vuelto hacia aquella tierra que era suya y en la que no podía asentar el pie. Una mañana, al clarear el alba, apenas don Cosme había abandonado el lecho, le anunciaron la presencia de su mayordomo, a quien hizo pasar inmediatamente a su despacho. En el semblante del viejo servidor había una expresión de júbilo mal disimulada. Se acercó al hacendado y murmuró algunas palabras en voz baja. A la primera frase, don Cosme se irguió bruscamente y con los ojos chispeantes interrogó:
¿Estás seguro?
Sí, señor, segurísimo, que no le quepa a usted duda.
Contestó el mayordomo. Algunos momentos después, el amo y el servidor galopaban a rienda suelta por los potreros en dirección al sitio donde había existido el rancho. Sobre los calcinados escombros, encima de la ceniza, estaba boca abajo el cadáver de Quilapán. Con los brazos abiertos parecía asirse de aquel suelo en una desesperada toma de posesión. A una señal del hacendado, el mayordomo echó pie a tierra y cogiendo por una mano al muerto, lo tumbó boca arriba mientras decía convencido.
Es seguro, señor, que se ha dejado morir de hambre. Son tan soberbios estos perros infieles.
Don Cosme apartó con disgusto la vista del cadáver y paseó una mirada distraída sobre el luminoso panorama de los campos. Erguido sobre la montura, examinó en torno largamente el horizonte sin que una sola vez viera alzarse en la soledad de la campiña el cono ominoso de las rucas aborígenes. Su poderoso pecho aspiró con fuerza. Había extirpado de la tierra la raza maldecida y su semblante se encendió de júbilo. De pronto, resonó en el silencio la voz cascada del mayordomo.
Señor, ¿qué hacemos con esto?
Y don Cosme, con tono apacible e impregnado de una serena dulzura que el viejo servidor no le había oído nunca, contestó.
Cava un hoyo y tire esa carroña adentro. Servirá para abonar la tierra.